Tímpano. El programa de Daniel Viglietti.
Hola amigos, Tímpano de Daniel Viglietti. Hoy es 20 de mayo, o fue ayer, ayer u hoy, como si fuera siempre desde 1976, marchando en silencio por la avenida, memorizando, buscando los esenciales, quién, cuándo, cómo, dónde. Todos unidos y en silencio, desde aquellos entonces malos aires de la otra orilla, andando por la memoria de Selmar, del Toba, de William, de Rosario y de tantos compañeros y compañeras. Quizá no vemos en la marcha esta frase, pero está escrita en el alma de todos nosotros. Justicia y cárcel a los responsables de los crímenes y torturas. Y como un eco que no se escucha por el silencio, parece oírse en clamor, anular la ley caduca. Esta vez el silencio suena más. Para que lo oigan desde sus detenciones que deben volverse condenas, José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, José Arab, Gilberto Vázquez, Ricardo Medina. Los orientales abrazamos la memoria de aquellos caídos, las compañeras y los compañeros que lucharon por otra noción de patria, por lo repartido, por lo justo. Hoy vamos a evocar a uno de ellos como bandera de tantos otros. Hoy vamos hacia el recuerdo del compañero senador Selmar Michelini. En un instante.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, uruguaya. Hasta en el precio.
Retomo el diálogo que tuve sobre Selmar Michelini con su hijo Selmar.
A tu padre lo encontré dos veces en mi vida. Una vez en el Palacio Legislativo, allá por el año 72, ya en medio de todas aquellas tensiones. Y después acá en París. Yo no acierto a fijar bien la fecha, pero él vino aquí. ¿Puede ser 74?
Mayo del 74.
Ahí está. Mayo del 74.
Abril, mayo del 74.
Ahí está. Anduvimos caminando juntos con alguna otra gente. Guardo un recuerdo muy, muy, muy emocionante de su persona, ¿no?
Claro. Papá venía de... Ya había estado en el Tribunal Russell en Roma.
Exactamente.
Él estuvo en el Tribunal Russell en Roma y después de Roma hizo una gira por dos o tres países europeos. Pero volviendo entonces a lo que decíamos de papá estuvo en el Tribunal Russell, yo creo que hizo uno de sus discursos más importantes como requisito contra la dictadura. Y entonces de ahí hizo una gira, estuvo en Ginebra y estuvo por París. En aquel momento funcionaba el Comité de Defensa de los Presos Políticos. Él tenía una sola... estaba en Buenos Aires, yo vivía con él. Él volvió... De ese día se volvió a cambiar.
¿En qué lo sentiste?
Lo sentí primero que un viaje que le hizo mucho bien, porque en Montevideo, en Buenos Aires, él estaba agobiado, estaba bajo custodia policial, en el hall del hotel había tiras, cada tanto... Sí, recibía amenazas de muerte constantemente. Estaban empezando ya ahí las presiones sobre mi hermana Elisa, que estaba detenida en Uruguay, que fue un rehén. Elisa varias veces después fue torturada. Bueno, ahora es por varias veces. Pero entonces, eso le significó un descanso y además se dio cuenta que la campaña que estaba haciendo la oposición uruguaya empezaba a ser escuchada en el exterior. Pero entonces volvió muy, muy contento en eso. Y bueno, yo pienso que ese discurso es muy importante. Y yo pienso que también implicó para él un pequeño cambio de inflexión en su labor política. Él se dio cuenta que...
¿En qué sentido?
Y se dio cuenta que había que concentrar, que él tenía que concentrar toda su fuerza en la campaña del exterior.
Falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos tocando el polvo, los ojos míos en la contemplación del mañana, mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos.
Selmar hijo sigue recordando a Selmar padre.
Este viaje también le significó a papá dolor, poco después, porque a su regreso de la dictadura sintió el impacto de la denuncia de papá en el tribunal RAS. Y a su regreso le dijeron, bueno, o termina con toda su actividad y con su denuncia, o empezamos a torturar a su hija. Porque con Elisa, mi hermana mayor, que era estudiante de veterinaria, la detienen en junio, si no me equivoco, del 72, por esa época. Todavía estaba el Parlamento funcionando, entonces a ella no la tocaron. Silva Ledesma, que dirigía los tribunales militares, personaje recundante, intentó hacer un chantaje de paz, ya. Le propuso directamente a mi padre que si él favorecía su ascenso dentro del ejército, él le solucionaba la situación a mi hermana Elisa. Por supuesto, recuerdo, fue un diálogo que tuvieron en el despacho de mi padre, en mi casa, en la calle La Rañaga, en la época, una discusión violentísima, y el tipo se fue con la cola entre las patas. Mi padre lo puso en su lugar. En aquel entonces tuvo un encono particular. Pero, como papá estaba en el Parlamento, no la tocaron, papá la podía decir. Tenía Elisa, tenía privilegios. Papá la visitaba prácticamente todos los días, era mejor tratada que otros, etc. Pero después de esa pequeña ventaja en el tiempo que duró la dictadura, la democracia, después se convirtió en una cosa terrible. Y después del viaje, al regreso de su viaje a Roma y de su gira por París y Ginebra, los militares le dijeron, bueno, aquí usted cesa sus actividades o empezamos a torturar a su hija. Bueno, fue uno de los días. Y yo recuerdo, yo lo comenté en alguna ocasión, que un día yo iba al hotel y encontré a mi padre de lágrimas. Totalmente deshecho, como nunca lo había visto. Yo me acuerdo, mi padre siempre me decía, desde chiquito, la frase famosa, los hombres no lloran, ¿no? Entonces un día llego al hotel, hacia las 6, 7 de la tarde, y lo encuentro llorando destrozado. Y entonces le digo, ¿qué pasa, papá? Y me dice, están torturando a Elisa. Habían empezado. Y él, bueno, que sea responsable de eso, porque él no había hecho nada, a Elisa no la tocaban, capaz que no, pero es decir, él fue la decisión. Yo creo que fue la decisión más difícil que le tocó, que le ha tocado, bueno, como a cualquier ser humano, ¿no?
Sí, sí.
A él en particular, la decisión más difícil que le haber tocado en su vida. ¿Sí? Bueno, se calla. Y a su hija no la torturan. ¿Sí? Se sigue hablando de la tortura. Y la torturaron. ¿Y de qué forma? Y además le hacían simulacro de fusilamiento. Cuando no le hacían simulacro de fusilamiento, venían y decían, la ponían en calabozo de disciplinario. Le decían, matamos a tu padre. Ya les andaba trabajando la idea. Y le dejaban 3 o 4 días aislada, convencida de que, bueno, todo un sistema. Entonces, y eso fue, entonces mi padre volvió muy contento de Europa, le había permitido descansar, encontrar una cantidad de compañeros que andaban en la vuelta, ver que sus denuncias, que la denuncia de la oposición tenían eco, pero al mismo tiempo después, poco tiempo después, eso le costó mucho. Y creo que en parte está también el hecho de que Elisa la torturaran, debe haber incidido mucho en la decisión de quedarse en Buenos Aires. Porque papá le decía a toda la gente, vaya a ser así, se queda.
Que vengan los que no vengan, al pueblo nadie lo afligirá, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille,
que acabe la cuenta.
cuenta llena.
Que acabe la cuenta llena.
Que empiece el cuarto menguante.
Que empiece el cuarto menguante.
Y que mengue
por las buenas o por las malas, si no.
O por las malas, si no.
O por las peores también.
O por las peores también.
El mango vayan soltando.
El mango vayan soltando.
Ya no existe la sartén.
Ya no existe la sartén.
Estar en el Palacio Legislativo y dirigirse al senador Michelini es para mí un hecho que tiene como una duplicación en mi memoria y en mi sensibilidad, porque naturalmente que estoy aquí frente al senador Rafael Michelini y es natural que esté recordando cuando estuve aquí con tu padre, con Selmar, ¿no? Hace muchos años, eso era en 72, más precisamente. Rafael, nos debíamos este encuentro y no por casualidad es en mayo, aunque pienso que los dos estaremos de acuerdo que la memoria no tiene fecha, pero también sabemos que hay momentos en que se producen cosas tan emocionantes como en este país con los 20 de mayo, que son una cosa imponente, ¿no? Y ahora se avecina uno. En realidad voy a ir desde el comienzo, creo que es importante saber eso también, tus primeros recuerdos de tu viejo, una cosa totalmente subjetiva.
Bueno, primero, naturalmente, encontrarme contigo en esta casa llena de recuerdos, más allá de que mayo sea aún más de recuerdos. Y cuando uno habla de 30 años, será porque las décadas pesan, pero bueno, desde ese sentimiento de que la gente lo extraña, hasta que no hemos hecho el mayor de los homenajes que se merece, que es que haya justicia, naturalmente todo eso está sobre nuestra espalda. Pero los recuerdos de mi padre arrancan allá bien lejos, y como cualquier niño rebelde con el padre, uno hincha a la madre en un batallón que éramos nosotros, porque éramos 10, y esos recuerdos van desde verlo a él patear una pelota de fútbol, que hoy mucha gente no lo visualizará así, o algunos paseos que nos hacía, o ir a las carreras que a él le gustaba y que ojalá hubiera disfrutado más, porque uno, cuando van pasando los años, bueno, nos merecemos todos los seres humanos más disfrute de aquellas cosas que no generan pasión, y hasta las primeras charlas de adultos, que no fueron muchas. Si hay algo que le reprocho a la dictadura en forma muy de entraña, es que lo quitó del disfrute que uno hubiera podido tener si algunos años más lo hubiera tenido. Por supuesto, hay que hablar con mi hermano menor, que cuando lo mataron tenía 7 años, bueno, ni siquiera tuvo esas charlas, esas pequeñas charlas de adulto. Pero sin duda, la relación de máximo calor, de máximo afecto, fue de padre e hijo. Y bueno, que uno le pusiera límite, no le gustaba, que a veces uno demandaba, tampoco le gustaba, porque bueno, no podía prestar atención, sea porque éramos muchos, sea porque era la política, sea porque nosotros no teníamos una holgura económica. No la de, bueno, Selmar, ese carisma, esa figura, diputado, senador, ministro, pero los pares de zapatos de uno no los pasamos a otro. Y todos sabemos que además nosotros pasamos muchas dificultades en la dictadura. Incluso tú me comentabas algunos hermanos que estuvieron exiliados y se tuvieron que arreglar como pudieron, porque no era que nosotros le podíamos mandar recursos. No los hubo. Cada uno se arregló como pudo, pero el tema no era el tema económico, era cómo arreglaba su parte de afectos, su parte de desamparo, ¿no? En el año 76 fue terrorífico. Yo lo pongo del lado de mi madre, le matan a su esposo, dos hermanas, o sea, dos de sus hijas presas, dos de, dice Margarita, dos de sus hijos exiliados, Cecilia que termina en Suecia con 8 meses de embarazo, con 19 años. Yo me pongo en el lugar de esa madre, que su hija esté dando a nacer su nieto un mes después de la muerte de su marido, y fue dura, pesada. O sea, el Marcito con 20, 21 años, que era toda pasión, y lo sigue siendo, por cierto, y esa fuerza interior que él tiene, pero allá lejos. Cuando las llamadas telefónicas no se hacían, las cartas no las revisaban, las llamadas telefónicas, cuando uno las pedía, eran 5, 6, 7 horas de demora. Mi hermano menor de 7 años, que había comparado, o mi sobrino Pedrito, de 1 año y medio, que durante una semana y 10 días quedó desaparecido, que podía haber sido como tantos niños más de desaparecidos quedaron, y que durante muchos años, y esto es una de las cosas que a mí me parte en el corazón, en dictadura y también en democracia, quedaron olvidados por el Estado uruguayo, que están en la memoria del pueblo uruguayo, que permitió irlos encontrando, por suerte, y devolviéndoles la identidad, entre ellos, bueno, el último Simón Pechelo, que bueno, que la vida, no sé, los avatares me permitieron a mí tener quizás un último capítulo un poco de protagonista destacado. Pero bueno, todo eso, tú me vas a preguntar sobre los recuerdos de mi padre y qué crees que te diga, o no. Uno contiene las lágrimas, ¿no?
Si yo te pregunto, ¿qué mare navega el pequeño amaral? No, 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 tan querido, tan querido. No, 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 angelito, muy bien amado.
Es algo muy fuerte, y bueno, yo cuando entré aquí te comenté que veníamos de un acto de homenaje a Selmar en la Junta Departamental, a Selmar y por añadidura, digamos, a todos los que caídos, y naturalmente se extiende el homenaje, pero que bueno, estábamos todos pendientes de la presencia de tu madre, ¿no? de Elisa, y que
es una heroína.
Es impresionante. Y entre esas cosas que uno no se borra del corazón, va a estar el abrazo que me dio, porque yo tengo conciencia que uno recibe abrazos que van dirigidos a muchas cosas a la vez. Pero bueno, lo guardo preciosamente, ¿no? También te quería decir que en lo que tu trabajo tan valioso para la situación de todo esto de Simón Méndez, con quien acabo de estar en Galicia, con
no me digas,
acabo de dar un encuentro muy importante que se hizo en Santiago de Compostela sobre historia uruguaya. Me pareció, es una cosa que nunca te dije, muy muy fuerte, muy intenso, la discreción y el pudor con que manejaste el tema. Dicho está.
Quería hacer una acotación. No, ahora que estamos en el gobierno, ya ha pasado un año, y siempre tantos problemas, a veces tantos protagonismos. Si uno va a esos pasados, si uno ve la gente que quedó en el camino, si uno ve la gente que dio su vida, ofrendó su vida, si uno ve algunos cuchillos clavados en el corazón, como el de Sara Méndez con su hijo, Simón Pechelo, que tantos años le dio adelante, y por mucho tiempo parte de la sociedad uruguaya se olvidó. Y a veces se da cuenta que es lo importante y que lo anecdótico, ¿no? Y eso también da un marco cuando tú decides mantener la prudencia o la discreción. Bueno, hay una forma de hacer las cosas en las cuales estamos, lo que estamos tratando es reparar los daños que todavía quedan.
Naturalmente también siento que somos muchos los que compartimos esta idea de que tiene que terminarse esta ley de, tiene que caducar la ley, ¿no?, de la impunidad, ¿no? Es una cosa muy importante que creo que abarca una cantidad de temas, se agrupa y es una cosa muy muy importante, ¿no?
Es que es una ley que nadie llena de orgullo, es una ley que nos llena de vergüenza. Independientemente que hemos luchado contra esa ley, no compagina esa ley con el Estado uruguayo tan formal y protocolar en las cosas buenas y tan de el sentido de justicia. Haber amparado a los que escribieran, a los que escribieron las peores páginas de la historia del país, nos llena de vergüenza y en algún momento se va a anular. También hay que dejar que esos procesos calen fondo en la sociedad uruguaya. Yo no creo que sea bueno que un día se anule la ley votada entre el nombre de una escuela y el nombre de un liceo. No, tiene que ser una cosa que cale hondo, que la sociedad uruguaya sienta que recupera la dignidad y el orgullo. No es una cosa que uno haga para el formalismo de, bueno, esa ley ya no está más, pero no tomamos conciencia.
Hay que decir bien por qué no está más. No.
Ahí está, hay que, tiene que calar hondo de por qué nosotros sacamos de nuestro ordenamiento jurídico algo que nunca debió estar ahí.
Y comprender que es una ley fuera de la ley.
Me encantó la frase. Algo está en los poetas. Es una ley fuera de la ley.
Esto no significa desconocer los avances, tú decías recién, los gobiernos, los problemas son numerosos, hay una cantidad de temas a abordar, pero no es el sentido de esta entrevista. Entonces, esto no significa desconocer los avances que ha habido en este periodo.
Son enormes.
Y muy recientemente, ojalá se sigan sumando hechos que esta versión envejezca rápido, pero muy recientemente la detención de estos criminales, Abaso y compañía, que es un paso de mucha importancia, ¿no?
No, y además ha hecho que la ley se volviera obsoleta, la ley caducida, porque todo se hizo para que Abaso no declarara, para que Abaso no fuera a los tribunales, a la justicia. Y hoy hemos entrado a los cuarteles, hemos devuelto los restos que se han encontrado, seguimos buscando, seguimos buscando información, se han hecho traiciones a Chile. Ahora Gabazo está preso, declara y va a ser extraditado. Y lo digo con toda sinceridad, yo quisiera que la justicia uruguaya lo juzgue acá, que no hubiera ningún impedimento legal y que lo juzgue acá. Algunos dicen, bueno, pero quizás en la Argentina pasen peor. Acá no se trata de que nos pongamos los pantalones, que no haya miedo de poder hacer las cosas aquí. Y una vez que se hagan, todo el mundo va a decir, pero no era tan difícil, porque todo es mucho más simple y más fácil de lo que creemos o de lo que nos hacen creer que pueden desarrollarse los hechos. 20 años nos llevó. También los uruguayos a veces somos muy conservadores.
El 20 de mayo nos encontraremos.
El 20 de mayo nos encontraremos y un día uno va a transmitir, bueno, siempre frente a cada 20 de mayo, claro, es muy particular, pero las marchas siempre me preguntaba ir la gente, no va a ir, sobre todo en el año 96, que un poco tuve la responsabilidad pública de convocarlas sin medir las consecuencias, pero que había que movilizar y bueno, esto se ha convertido en un elemento movilizador de los familiares, del PCMT, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, pero siempre uno dice, van a acompañar porque no hay propaganda, no hay cartelería, no,
es cierto.
No hay aviso de televisión, y sin embargo la gente,
la gente está.
Y eso es maravilloso.
Vamos hacia atrás en el tiempo, al acto del Frente Amplio el día 26 de marzo de 1971. Un momento del intenso discurso pronunciado por Selmar Michelini.
¿Cuántas tardes y cuántas noches? ¿Cuándo en la Cámara de Senadores o de Diputados, en los últimos años, con el corazón apretado viendo cómo el país se despedazaba, cómo la barbarie y la agresión golpeaba todos los hogares, pensando en los hombres y mujeres libres que tenían que estar confinados en los cuarteles de Montevideo, cuando veíamos la Constitución a la fallada, cuando sentíamos que no había posibilidad de expresarse, cuántas noches y tardes no pensamos en una hora como esta del reencuentro de todos los orientales. Para venir a expresar aquí, en la plaza pública, con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más convincente, con nuestro sentimiento fraterno aflorando en cada frase, que es posible construir un nuevo Uruguay, que es posible dar la entrada al pueblo para que decida su destino, que es posible hacer una tierra donde la igualdad exista para todos los hombres y para todas las actitudes. ¿Cuántas veces a lo largo de esas noches y de esas tardes, cuando nos debatíamos contra la opresión que por medio del gobierno se termina sobre la República, intercambiamos frases con muchos de estos hombres y con muchos de ustedes, pensando que era imprescindible encontrar la herramienta eficaz que nos devolviese la tranquilidad? Y aquí estamos, esta noche, por fin, sin reconocer a nadie, nada del pasado, sin pedirle cuentas absolutamente de ningún acto anterior, exigiendo, eso sí, con firmeza el compromiso de cumplir las bases programáticas, exigiendo una moral política que el país ha olvidado o que nunca conoció en los últimos años. Y por sobre todas las cosas, reclamando una conducta distinta. Los pueblos ya no esperan más, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Se desgastan en la espera, y porque no esperan más, quieren actuar, reclaman un papel protagónico, y la juventud, la divina juventud, al frente de ese pueblo. Nosotros sentimos muy en carne propia ese compromiso que contraemos en la noche de hoy, porque hemos visto a nuestra juventud desafiando al régimen. La hemos visto caer gritando palabras de justicia. La hemos visto debatirse con los puños cerrados, enfrentando a los fusiles y enfrentando los palos. Y esa misma tarde, sentíamos que la obligación era nuestra, que los mayores, que los que ya habían dejado de ser jóvenes. Nadie quiere la metralleta, por supuesto. Nadie quiere morir ni matar. Pero que se sepa bien que algún día la juventud tiene que salir y todo el pueblo a buscar la metralleta, la culpa no será nuestra. La culpa no será de la juventud ni del pueblo. La culpa será de los que son ciegos y sordos, será de los que cierran los caminos, de las que se creen que porque están en poder pueden avasallar a toda una multitud. La culpa no será de aquellos que se sacrifiquen, sino que será de los que estando en el gobierno permanezcan impasibles, ciegos y sordos ante este mundo en transformación.
Después de esta pasión arrolladora de Selmar, en el final del programa viene la ficha técnica. Hoy hemos evocado a Selmar Michelini oyendo un fragmento de su discurso del 26 de marzo de 1971 y desde el testimonio de dos de sus hijos, Selmar, que grabé en París, y Rafael, a quien encontré en su despacho del Palacio Legislativo. La música fragmentada pasó por Citarrosa, fragmento de su guitarra negra, Los Olimareños, Cielo de 69 de Benedetti y Numa Moraes, y Angelito de y por José Carvajal. Hasta aquí Tímpano. Chao, amigos.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.